Panda Security te ofrece El Guardián.
El Guardián, edición 183. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición, a esta nueva cita con la seguridad. No tan nueva porque llevamos ya unos cuantos programas a nuestras espaldas, pero tal vez te acabas de incorporar hace poco tiempo o simplemente quieres saber de qué se trata todo esto. Pues simplemente es una cita llamada El Guardián, una cita con la seguridad. Seguridad tecnológica, estrategias para estar siempre protegido. Ese es el objetivo de lo que tratamos de trasladarte en una hora semanal de radio, de podcast. Quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre de todo un equipo de compañeros que tratamos de transmitirte desde aquí, desde Euskadi Digital, las mejores sensaciones en seguridad. Las noticias, el resumen de actualidad, que esta semana ha estado protagonizada por cuestiones sobre la confidencialidad. Hemos conocido una gran noticia sobre el cifrado cuántico y también hemos conocido cómo diversos errores en Facebook y otras plataformas sociales, lo que se llama networking y esto que engloba la web 2.0, han podido ser vulnerados y son por tanto vulnerables. Nosotros también somos un tanto vulnerables aquí en El Guardián y por eso nos gusta vuestra opinión, vuestra crítica, vuestros comentarios y por eso tenemos reservados todas las semanas las formas de contacto, esas formas que comienzan por la página web que es elguardian.euskadigital.net y ahí es donde encontrarás las demás formas de contacto, por ejemplo, el correo electrónico que es prácticamente igual que la web sustituyendo el punto por la arroba, es decir, elguardian@euskadigital.net. Y antes de comenzar, vamos también a recordar ese buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Sintonía de las noticias, sección de actualidad. En esta edición número 183 del Guardián, comenzamos con unas actualizaciones para Apple iTunes. Y son principalmente unas actualizaciones que la empresa de la manzana Apple publica para iTunes y también que afectan al iPhone, al iPod Touch y al Bonjour para Windows. Y es que ya tenemos a nuestra disposición la versión 8 del iTunes, el gestor de archivos multimedia, junto también con actualizaciones de seguridad de Bonjour para Windows. En este caso hablamos de la versión 1.0.5, y asimismo se publicaba una actualización de la versión 2.1 para los dispositivos móviles iPhone e iPod Touch. Pero lo principal de todo este conjunto de actualizaciones de Apple es la versión 8.0 del iTunes, que incluye algunas modificaciones y mejoras. Según la documentación a la que hemos accedido, documentación disponible públicamente por parte de Apple, la nueva versión soluciona varios problemas de seguridad, como por ejemplo una escalada de privilegios y también un curioso malentendido en el cual había un mensaje de advertencia que aparecía cuando el usuario intentaba habilitar características del iTunes Music Sharing desde el portal iTunes. Y de una aplicación conocida en internet que se une también a otro portal como es iTunes, pasamos al portal entre los portales para ver vídeo en internet. Estamos hablando evidentemente de YouTube. Y es que esta semana se daba a conocer un programa malicioso que crea páginas falsas de este portal de vídeo. Un código malicioso que se distribuye desde páginas falsas y que depende de la dirección del autor, incluso puede ser cualquier tipo de virus, gusano, adware, troyano, etcétera. En esta ocasión es PandaLab el que hacía esa detección de unas amenazas que trataban de aprovecharse del portal YouTube, ese portal de vídeos por internet, para lo que, por ejemplo, se calificaba como el IT Fake Creator, que es un programa que permite a los ciberdelincuentes crear páginas falsas, páginas que simulan ser YouTube, pero a las que se les dirige a los usuarios para infectarlos con amenazas. El método de infección solía ser el que comentamos, el que un ciberdelincuente envía un correo electrónico promocionando un supuesto vídeo de un asunto sensacionalista, pueden ser imágenes eróticas de personajes famosos, muertes de celebridades. ¿Y qué ocurría? Pues una vez ya en la página, que es similar al portal YouTube, el usuario veía aparecer el mensaje de error comentándole que era imposible ver el vídeo porque le faltaba un determinado complemento multimedia. Y es el momento en el que si el usuario accedía a esa instalación, lo que realmente estaba haciendo es no el complemento para YouTube, sino la amenaza, el virus gusano troyano que el creador de ese portal malicioso e imitador del YouTube había creado a tal efecto. Estas últimas semanas, previas a las elecciones norteamericanas, con esa guerra entre los distintos bandos políticos, hemos oído hablar mucho de Sarah Palin y seguramente que en la búsqueda de vídeos de YouTube no estará esta mujer dedicada a la política en una mala posición. Pero todo esto que estamos hablando, alguien se preguntará qué tiene que ver con la seguridad. Pues bien, el asunto es que determinados hackers están intentando intervenir la cuenta de correo electrónico de Sarah Palin para así acceder a información privada, información que tiene alojada esta política norteamericana, candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, y que tiene alojado en su cuenta de correo electrónico personal que utiliza a través de YouTube, a través de ese portal y a través del correo electrónico de Yahoo. YouTube es el asociado al mundo Google, al mundo de Gmail, y en este caso hablamos de Yahoo y de cómo un grupo de desconocidos que se han autodenominado como anónimos, es decir, anónimos desconocidos, que ha intervenido esa cuenta de correo electrónico de Yahoo, de la gobernadora de Alaska, y como decimos, también candidata a vicepresidenta de Estados Unidos. Todo esto se conoce porque en la víspera determinados desconocidos publicaron mensajes personales de la gobernadora, así como su lista de contactos y fotografías familiares en el sitio WikiLeaks. un sitio que es también conocido por revelar información confidencial y comprometedora de otras entidades y personalidades públicas, políticas, religiosas y empresariales. Entre los mensajes publicados figura un intercambio de correo electrónico entre Pelin y el vicegobernador Sean Parnell, como también correspondencia con un asesor de la gobernadora en torno a temas relacionados con el alcoholismo y la drogadicción. Anteriormente también ha sido acusada Sarah Palin de eludir la ley, eludirla utilizando una cuenta de correo electrónico particular para correspondencia oficial. En cualquier caso, el jefe de la campaña de la candidata republicana ha solicitado al FBI y al Secret Service investigar esta cuestión.
Spam y otras amenazas, pero ¿no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2 después de Enredando.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Seguimos en esta edición número 183 del Guardián. Todavía nos quedan muchos contenidos, alguna noticia destacada, como por ejemplo esa que en unos instantes vamos a conocer sobre encriptación, cifrado cuántico. Y también secciones interesantes. En el día de hoy vamos a trasladarnos hasta la Cantabria Joven. Bueno, realmente la cantabriajoven.net, la juventud de cantabria.net, ya ha sido hace unas cuantas semanas, pero teníamos pendientes la emisión de esa interesante entrevista que hicimos con Matt, con Edward, para conocer una conferencia sobre seguridad que durante esa celebración de la Party de Cantabria tuvo lugar allí en Santander, y en la que nos va a hacer un pequeño resumen de lo más destacado. También, por supuesto, tendremos momento para hablar de la seguridad en software libre y conocer también las últimas alertas de seguridad de la mano de Panda Labs. Pero de momento estamos en la sección de actualidad, en estas noticias seguras, para conocer el cifrado cuántico. Y nos vamos a adelantar en unas semanas, nos vamos a adelantar al mes de octubre, cuando se conocerá la primera red funcional con cifrado cuántico, con lo que así comienza una nueva era para las comunicaciones seguras. Una noticia que también puedes conocer en la página web elguardian.euskadigital.net, donde te relatamos cómo científicos que están adscritos al Australian Research Center, conocido abreviadamente como ARC, han presentado la primera demostración de una red que incorpora cifrado cuántico. Las pruebas oficiales van a tener lugar el 8 de octubre en Viena, en la ciudad europea de Viena. Allí esta red de investigadores austríacos, esta red de investigadores que forman parte del proyecto científico de investigación, mostrarán los principales avances que hasta ahora demuestran que el cifrado cuántico puede funcionar en la práctica. Y es que recordamos que en teoría los sistemas con cifrado cuántico han sido imposibles de vulnerar. La información es codificada normalmente en fotones que no pueden ser intervenidos sin destruir el propio mensaje. Así, si los algoritmos tradicionales de cifrado están basados en teorías matemáticas, en el principio siempre pueden ser vulnerados si se cuenta con la capacidad de cálculo suficiente. Sin embargo, los científicos austríacos han logrado, ya en el año 2004, realizar las primeras transacciones bancarias protegidas con cifrado cuántico. Seguro que en las próximas semanas, ya en el mes de octubre, vas a conocer esta noticia que nosotros desde aquí, desde El Guardián, te trasladamos por adelantado, a modo de primicia, para que también estés al día en las novedades para proteger nuestra privacidad, algo que por otra parte es sumamente interesante. Y es que ciertas cuestiones, cuando las hacemos públicas, pueden costar caras. Por ejemplo, el publicar un perfil en Facebook, hay gente que le está costando hasta la pérdida de su trabajo. Y es que los que buscan a trabajadores, los empleadores, rechazan cada vez más las solicitudes de trabajo debido a la información que se publica en Internet sobre los propios interesados. Y ahí es donde entran en juego redes sociales como Facebook y MySpace, que son utilizadas para encontrar información complementaria sobre solicitantes de trabajo. Y esto no lo hace ni uno ni dos de las personas especializadas en selección de personal, sino hasta un 25% de responsables de recursos humanos reconocen que obtienen información a través de Internet. Y además también indican que una de las razones de rechazar a un candidato es que el empleador encuentre fotografías provocativas o información que sugiera que el solicitante bebe de manera exagerada o consume estupefacientes. Y esto además puede ir unido a errores como, por ejemplo, se conocían esta semana en Facebook, que dejaba expuestas las fotografías de varios usuarios. Pero en el momento todos los que utilizamos Facebook podemos estar un poco más tranquilos, porque este agujero de seguridad, este agujero en el sistema, ya ha sido solucionado. Una vulnerabilidad que permitía a usuarios extraños el acceso a fotografías personales de los usuarios. Se trataba, por tanto, de un error de la programación que ha hecho posible que personas externas, ajenas a Facebook, a la red incluso propia y personal que está dada de alta, hayan accedido a imágenes personales normalmente disponibles únicamente para los amigos. Facebook reconoció ese error y ha asegurado que ya ha sido solucionado. El problema que afectaba a la versión móvil de Facebook podría ser utilizado para copiar los números de serie de miembros, información fácil de encontrar y también pegarla en una URL para después entrar en ese tipo de información confidencial. Así que con estas dos noticias, pues atención a la confidencialidad de los datos, hay que estar alerta y sobre todo proteger nuestra información, tanto en el ordenador personal, en la computadora personal, como también en la red de redes, en Internet. Y todos los que queráis más información sobre el mundo de las redes sociales y la seguridad, también os invito a visitar elguardian.euskadigital.net, nuestra página web, la página web que recoge más noticias, un complemento perfecto para esta sección de actualidad y también para los demás contenidos que puedes escuchar aquí en El Guardián. Y vamos a concluir con una información extraoficial, es el lanzamiento de Windows 7 en junio del 2009, es decir, el sucesor del sistema operativo Windows Vista, que parece que no va a tener tanto tiempo de vida. Y es que el caso de ser cierta esa información sería lanzado mucho antes de lo que adelantó en su momento Microsoft y los pronósticos de los observadores. Además que si la fecha fuera real, fuera junio del año 2009, parece que Microsoft aspira más bien a concentrarse en el Windows 7 en lugar de Windows Vista, según se ha podido ver en la primera versión lanzada, la primera versión beta de ese próximo sistema operativo, el Windows 7. Durante un tiempo estará todavía en versión beta, en versión de pruebas. Y nosotros, por supuesto, que estaremos atentos a las características de seguridad que se registren en esa próxima versión del sistema operativo Windows, llamado Windows 7, el candidato a ser sustituto del Windows Vista.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología. Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Llegamos a la Seguridad Ascensor de Libre una semana más, en una edición esta en la que, por supuesto, tiene la participación Miquel. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, pues aquí estamos otra vez, como tú bien dices, para con nuestra participación incluir un nuevo tema, seguir hablando del mismo tema que estábamos hablando la semana pasada, hablando de las copias de seguridad y en concreto pues de un software muy interesante para realizar dichas copias. Se trata del software llamado Bácula, del sistema llamado Bácula, y lo primero de todo que quiero hacer no sé si con afán jocoso, me han dicho, pero ¿qué andas hablando de la película Brácula de Chiquito de la Calzada? No, es Bácula, sin R, o sea, Bácula, sin R, o sea, no Brácula de barbate como decía Chiquito de la Calzada, sino Bácula. Entonces algunos me han indicado, yo creo que ha sido un poquito mala leche lo que me han dicho, pero bueno,
¿Qué te han dicho, Miquel?
Que mira que hablar de Brácula, de Barbate, de la chiquita película Chiquito la Calzada.
Desde luego.
No estaba hablando de eso, no tiene
¿cómo
nada
son
que
algunos?
Ver.
¿Cómo son algunos?
Si es que hay que tener cuidado.
A mí me pasó algo con un oyente que decía que ¿por qué no regresó el guardián el 31 de agosto? Yo le diría, hombre, pues el 31 de agosto
estaba de vacaciones, ¿no?
Era agosto. No estaba de vacaciones. No, estaba trabajando.
Estaba trabajando, pero el guardián estaba de vacaciones.
El guardián estaba de vacaciones porque dijimos que el mes de agosto se iba a tomar un descanso durante 12 meses.
No, además, como en agosto no hay virus y nada. Y
bueno, alguno ya hubo, ya lo hemos conocido en las ediciones cuantos. Anteriores de
septiembre.
Yo recuerdo
que ha habido ataques y amenazas bastante importantes durante pasados meses de agosto de pasados años. O sea que
sí, los virus se van a vacaciones. Este último, ahora cuando veamos las estadísticas comparando mes de agosto con mes de septiembre y otros meses de año, veremos que ha habido un incremento en muchas amenazas.
Virus como el Love Letter, así me suena que en agosto.
Sí, es una época propicia. Uh-huh. Aunque hay que tener en cuenta que agosto no es lo mismo en todas las franjas del planeta.
Sí, claro.
En Europa sí que se registra algunas paradas, sobre todo a nivel empresarial. Entonces puede ser que estadísticamente se compruebe que en algunos casos llegan menos amenazas, pero como a nivel internacional y los virus se propagan por todo el mundo, sigue habiendo actividad, pues es un mes que, por supuesto, no hay que bajar la guardia.
No, para nada.
Y no hay que bajar la guardia y dejar de hacer copias de seguridad.
Efectivamente, no hay que dejar de hacerlas. Eso no hay que hacerlas, dejar de hacerlas nunca, ni en agosto ni en ninguna otra época del año. Bueno, estoy de todas formas un poco triste.
¿Por qué?
Porque es que se acaba el verano ya y... Ya, es que ya
no se acaba el verano.
No estoy
de acuerdo, ¿no? Vamos a Argentina y todavía tenemos otra oportunidad. Yo me recorrería todo el planeta visitando. A ver, ¿en qué lugar del planeta
es verano? Argentina tampoco es verano.
No, cierto.
Hasta diciembre no es verano. Entran ahora la primavera.
Bueno,
y
pues
nosotros entramos en el otoño.
Sí, pues yo a ver si... quien dice Argentina dice otros países, pero en Argentina, en Latinoamérica tenemos muchos oyentes. Y estaríamos encantados de hacerles una visita.
Hombre, yo por supuesto que sí.
¿Sí?
Sí, yo por supuesto.
Bueno, pues que tome nota los oyentes de algún lugar del mundo donde sea primavera o vaya a ser primavera.
Sí.
Y si es verano, mejor que mejor, y ahí nos vamos a hablar de seguridad.
Perfectamente, lo que haga falta.
Por el momento, desde Estudios Centrales de Euskadi Digital, seguimos hablando de seguridad.
Hablando de Bácula. De Bácula, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que comentábamos la semana pasada.
Vale.
Bácula se trata de una colección de herramientas de respaldo muy amplia, capaces de cubrir eficientemente las necesidades de respaldo o de copia de seguridad de equipos bajo redes IP, se basa en una arquitectura de cliente servidor, como ya comentábamos, y que resulta pues muy eficaz y muy fácil de manejar. Dada la amplia gama de funciones y características que brinda, pues te permite copiar, restaurar ficheros dañados o perdidos. Además, debido a su desarrollo y estructura modular, pues Bácula se adapta tanto al uso personal como profesional, para parques de ordenadores muy grandes o también para un solo ordenador en un entorno doméstico. Ahora vamos a entrar un poquito, después de hablar un poquito, hacer un pequeño resumen de lo que comentábamos la semana pasada, en los diferentes elementos que componen esta suite, esta herramienta, ¿no? Podemos llamarla de esta manera. Los elementos necesarios para que Bácula funcione pues son los siguientes. Tenemos Bácula Director, que es el daemon que gestiona la lógica de los procesos de backup y de los demás servicios. Es el servidor de la base de datos y debe estar accesible desde la máquina que ejecuta este daemon. También puede estar en la misma máquina y escuchar en localhost. O sea, podemos tenerlo tanto accesible desde este ordenador donde tenga, o sea, en este ordenador ejecutándose este demonio, Bácula daemon, no me gusta daemon, no me gusta usar la palabra demonio, prefiero daemon. El daemon de Bácula Director tiene que tener posibilidad de acceder a una base de datos que puede ser de diferentes tipos, y hablaremos de la base de datos más adelante, de las que tiene, a las que tiene que tener acceso esta aplicación, y que tiene que tener ese acceso, que puede ser en la misma máquina, de manera que pueda acceder como de forma local, localhost es un acceso de forma local, o puede ser a través de un acceso de red. Tenemos, por ejemplo, el Bácula Storage Daemon, que es un daemon encargado de... Es que no me gusta la traducción de demonio, prefiero servicio o aplicación residente más que de demonio, pero bueno.
Sí, porque si empezamos a hablar de Drácula y demonios, sí. Esto ya puede desfasar un poco.
Es un poco lioso, sí. Bueno, pues un daemon, utilizo la palabra daemon porque es de uso común. Sí. Bueno, hemos explicado ya lo que es.
En el mundo de la programación, desde luego que sí, en el mundo GNU Linux sobre todo, sí. Servicios, pues, ese conjunto de servicios, sí. Procesos,
efectivamente, ese tipo de procesos residentes.
Hilos dentro de un proceso. Bueno, pueden ser
sí,
algo
sí, efectivamente,
un tanto complicado de explicar en pocas palabras, pero...
Sí, una aplicación residente puede ser un daemon, sí. Por ejemplo. Que haga una serie de procesos que pueden tener que ver con cualquier requisito que necesite el sistema. Es básicamente la definición.
La definición de más sencilla que puede
ser. Sí, una sencillita para que todo el mundo la entienda. Estábamos hablando del Bácula Storage Daemon. Es un daemon encargado de manejar los dispositivos de almacenamiento, como el nombre indica, por storage. Pues esto exige pues que este daemon esté instalado en la máquina que posee la conexión física a los dispositivos de almacenamiento, tales pues, como discos duros locales, grabadoras de CD y DVD, unidades de cinta, volúmenes de RAID, de sistemas RAID, en NAS, en SAND, autocargadores, me refiero a máquinas que cargan automáticamente discos o cintas. Pues cualquier la máquina que tenga acceso a estos elementos de almacenamiento es la que tiene que tener en ejecución este daemon, de que puede ser la misma máquina que esté también el anterior daemon, Bácula Director, que sería el sistema principal de la lógica de todos los procesos de backup. Pero claro, estamos hablando de que en una red puede haber máquinas con diferentes funciones. Entonces, claro, cada daemon podría estar en una máquina distinta en función de lo que esa máquina sea su actividad. Si esa máquina tiene a su cargo las conexiones a los diferentes elementos de almacenamiento, pues lógicamente el daemon de Bácula Storage pues debería estar ejecutándose en esta máquina, que es la que tiene el acceso físico a estos dispositivos de almacenamiento. Tenemos también el daemon Bácula-File. El Bácula File, mediante este demonio o este daemon, Bácula obtiene los ficheros que necesita respaldar. Así pues, ese es el componente que hay que instalar en las máquinas que necesiten respaldo. Esta es la parte, el daemon, que hay que instalar en las diferentes máquinas en las que vamos a realizar la copia de seguridad, para explicarlo de una manera sencilla. Este daemon pues realiza la misma función que uno de los agentes en otros sistemas de backup, lo que llamamos agentes en otros sistemas de backup, que serían los que serían los encargados de realizar, de estar en la máquina que necesita hacer esas copias de seguridad, y serían los que dicen, bueno, los que tenemos que indicar qué ficheros son los que queremos hacer esa copia de respaldo. Para poder interactuar con el servicio de backup necesitaremos un cliente. El cliente se llama Bácula Console. Bacula Consol, que sería el que el elemento que nos permite interactuar con todos estos daemons que hemos comentado. Todo este conjunto de elementos que forman Bacula trabaja en sincronía y es totalmente compatible con bases de datos como por ejemplo MySQL, SQL Lite y PostgreSQL. Postgre. Es que siempre se me atasca este nombre. PostgreSQL. Yo creo que estos son los principales
componentes que podemos encontrar en Bácula en cuanto a la relación que ya comentamos
la
semana pasada.
Sí, la arquitectura, la forma en la que está, en la que trabaja y las partes de la que está formado, sí.
Un ejemplo muy típico de arquitectura cliente-servidor con muchas características que yo creo que ya la próxima semana podríamos conocer también más en detalle, no solamente lo que es que tenga una consola, sino pues cuáles son las propiedades o incluso los consejos que podemos dar en cuanto a sacar el máximo partido para que una aplicación como esta, que ya nos permite hacer un sistema de copia de seguridad profesional, no solamente eso que hablábamos que hacemos de forma artesanal y que ahora lo estamos profesionalizando, sino que también nos deje muchas más opciones adaptadas a nuestro tipo de trabajo y cuáles son los archivos que tenemos que proteger y salvaguardar. Antes de concluir en esta edición, en esta sección de seguridad en software libre, como siempre vamos a recordar las formas de contacto.
Antes necesitamos, por lo menos yo necesito decirlo, la página web del proyecto de Bácula.
Bien, lo dijimos ya la semana
pero
pasada.
Vale. www.bacula.org y luego hay una página muy interesante que he encontrado en castellano en la Wikipedia. La página es es.wikipedia.org/wiki/bacula, B-A-C-U-L-A.
Bien, pues ahí tenemos dos referencias, una de informativa y otra ya para poder conseguir la aplicación Bácula, que la semana pasada también decíamos que es una aplicación cuya página web principal la podemos encontrar en inglés, francés y alemán, pero bueno, tenemos también el enlace para descargarlo y poder interactuar con ella y aunque no dominemos esos idiomas, tendremos la oportunidad de aquí en El Guardián ir conociendo más secretos de esta aplicación para realizar copias de seguridad. Dicha la página web del Bácula, vamos a recordar la página web del Guardián para tener así acceso a las formas de contacto, por si queda alguna duda, propuesta, comentario sobre el mundo de la seguridad en software libre.
Sí, y la dirección es elguardian.euskadigital.net.
elguardian.euskadigital.net y al igual que Bácula se escribe con B larga o B de Buenos Aires, B de Bilbao, también glup.biz termina y comienza por una B, ¿no? ¿Cómo es esa dirección? ¿Y qué es esto de glup.biz?
Es el grupo de genuilinusarios de Vizcaya de que formo parte y la dirección es www.glub.b/y-z, glup.biz.
Glup.biz con B de Bilbao, tanto la final de Glup como la B del dominio de Biz. Vizcaya también nos queda de alguna manera, nos podría servir. Y es que hemos empezado casi al revés, ¿no? Siempre te digo lo de el grupo de GNU Linux de Vizcaya y ahora te he preguntado a qué hacía referencia esa página web.
Bueno, está muy claro. Yo creo que está muy claro.
Está claro, ¿no? Las tres direcciones, y si no están claras las tres direcciones, pues la próxima semana, como se suele decir, mucho más y todavía mejor, si es posible.
Pues sí, hasta la próxima semana entonces.
Muchas gracias, Miquel. Hasta
agur.
Pronto, agur.
Agur.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y desde los estudios centrales de Euskadi Digital, donde estamos ahora en la edición 183 del Guardián, hacemos una pequeña pausa musical para rápidamente trasladarnos hasta la Cantabria Joven, juventuddecantabria.net, esa party desarrollada en Santander, representativa de Cantabria, y en la que tendremos la oportunidad de conocer en unos pocos minutos la esencia de la seguridad, la esencia de una conferencia que allí se desarrolló en la cantabriajoven.net a cargo de Matt Edward, que nos va a hablar de todo ello, pero va a ser después de una pequeña pausa musical.
And I don't know the reason, all that I know place that you should not be. Don't run away. The time is now, the place is here. Don't hesitate, for this is very urgent. I'm in a state in which I should not be. It's up to you to let a minute save a day. Today's your lucky day. Dear diary, I'm on my way to madness. She don't belong to mediocrity. I let her know that I have never been so sure.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y efectivamente, en esta edición 183 del Guardián es nuestro día de suerte porque contamos con Edward Matt. Desde la juventudcantabria.net nos encontramos en compañía de Edward, más conocido por aquí como Matt, todo un auténtico veterano y ya experto y muy muy introducido en el mundo de las parties. Y hemos seleccionado a Edward Matt, se ha prestado muy gentilmente a esta entrevista porque el jueves tuvo lugar una conferencia muy interesante sobre el mundo de la seguridad. En primer lugar te saludamos, Edward Matt, ¿qué tal por aquí?
Hola, muy bien, disfrutando de la party como los demás participantes.
Disfrutando de la party y también la gente que te escuchó el jueves disfrutando de esa conferencia que impartiste en cuestiones de seguridad. ¿Nos puedes comentar brevemente en qué consistió, cuál fue lo más destacado de lo que comentabas en esa conferencia?
Pues sí, la verdad tuvo mucho éxito esta charla, coloquio, conferencia. Tratábamos sobre los virus y no fue una conferencia muy técnica, sino que más bien era popular. Hablábamos de los efectos dañinos que puede causar un virus. Más o menos resumimos que hasta ahora lo peor que podía realizar un virus, la peor acción que podía hacer, era la destrucción de la información. Parecía que no se podía llegar más lejos. El equivalente en la vida real sería entrar en una biblioteca y quemar todos los libros y además incluso destruir físicamente la biblioteca. Ante eso, pues lo que teníamos que hacer era recuperar la copia de seguridad y volver a construir la biblioteca. Ahora han salido unos virus nuevos que lo que realizan, lo que hacen, no es la destrucción, sino la deformación de la información. Y estamos hablando que es un cambio muy, muy importante.
De acuerdo, pues yo creo que es muy interesante esa tendencia que nosotros aquí en El Guardián, por supuesto que hemos venido recordando, ese paso de tener notoriedad, popularidad, ser famoso con la creación de un virus, se pasó a una segunda fase, la más reciente, que era la de conseguir un beneficio económico enviando spam y todo eso, que quizás pues no pueda interesar tanto en la party, pero sí que en este caso pues procede a hablar de ello porque ha sido una de las cuestiones interesantes en la conferencia, y ese punto novedoso sin duda alguna, que es el que conozcamos cómo un virus puede llegar a modificar un determinado archivo y ya no solamente destruir lo que casi puede ser el mal menor, entre comillas, sino que no tengamos la conciencia de que ese archivo está siendo modificado y luego pues el consiguiente dificultad para recuperarlo. En este contexto de pérdida de información o cambios de información, ¿qué consejos podemos dar a los que nos escuchan, a la gente que quiere ir a las parties, a la gente que conecta su ordenador en un lugar público en cuanto a protección? ¿Qué es lo que le puede recomendar Edward Mart en cuanto a estas condiciones?
Pues son varias las recomendaciones. La primera es hacer copia de seguridad de los datos sensibles, de los datos importantes. Eso es algo básico que tenemos que hacer siempre, pero cuando se acude a un sitio público donde la gente tendrá acceso a tu ordenador o a tus datos, es más importante que nunca. Es hacer copia de seguridad. Luego, también importantísimo tener un cortafuegos. El Windows ya lleva uno incorporado. Eso impide que gente con malas intenciones pueda entrar en tu máquina y hurgar o destruir alguna cosa. Por otra parte, también es esencial tener un buen antivirus y actualizado con la última base de datos de los virus. Hay que tener en cuenta que cuando se conecta un ordenador en la red pública, aunque uno vaya en una red pública, aunque uno vaya con buena fe, se puede encontrar con gente que no vaya de tan buena fe, o se puede encontrar con gente inconsciente que ni buena fe ni mala fe se dedique a entrar en los otros ordenadores y retocar cosas. Es importante saberlo.
De acuerdo, creo que son detalles que hay que saber, aunque vayamos con total confianza a una party como juventudcantabria.net, porque hay un equipo técnico encabezado por Pedro y una serie de compañeros que como Eduard, Matt, que colaboráis y hacéis que todo salga bien, que la gente se sienta a gusto y desde luego que todo esto funcione. Y un buen ejemplo fue esa conferencia del jueves. Esperemos que para las próximas ediciones se vuelva a repetir esta iniciativa, porque además, como bien comentabas, tuvo éxito, ¿no? Yo creo que es lo que más te chocó, lo que más te sorprendió de esa conferencia, la asistencia de público, porque las conferencias de seguridad generalmente no tienen una atracción masiva, ¿no? ¿Qué es lo que destacarías?
Pues destaco, sí, la asistencia de público y luego la interacción. Ha sido la primera charla que he visto en la que una tercera parte del tiempo fue debate con los participantes. Daban ideas muy interesantes sobre cómo evolucionar en el mundo de los antivirus, cómo luchar contra los virus. Luego dieron muchas ideas, incluso casi filosóficas, diría, de cómo debe funcionar la sociedad. Esto mismo que estábamos hablando ahora, que estabas diciendo, de que la población tiene que ser consciente, la gente tiene que ser consciente de que, aunque ellos obren de buena fe, hay gente que no obra tanto de buena fe, pues no es tanto de seguridad, sino de filosofía, es de vida en sociedad.
Desde luego que sí, al final la seguridad es un punto en nuestro entorno cotidiano, en nuestra vida, hay que aplicar el sentido común, que muchas veces comentamos, y también los consejos pues de gente preocupada por retransmitir su información y sus conocimientos, como en el caso de tuyo, Eduard Mat. Pues muchísimas gracias, Eduard. Te dejamos libre porque sé que tienes que ir dentro de unos instantes a la comida y a cumplir tus obligaciones con la party, tus aficiones, por supuesto que sí. Y hasta otra ocasión, un auténtico placer. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias. Hasta otra.
Hasta pronto, Eduard. Y esta es la entrevista que mantenemos en la con una persona que, como digo, totalmente veterano, implicado en acudir a las parties. Seguramente que nos podremos encontrar con él en futuros eventos y estaremos encantados de seguir charlando. Hasta pronto, Eduardo, que hemos dicho, y volveremos a hablar de ello.
La La sirena nos anuncia la llegada de las alertas de seguridad y por ello, desde esta vez, Estudios Centrales de Euskadi Digital, hoy sí que estamos viajando para un lado, para otro, y ahora viajamos hasta donde se encuentra Rafa para conocer las últimas novedades desde Panda Labs en cuanto a alertas de seguridad.
Muy buenas, Iñaki. Pues sí, ya estamos aquí una vez más en El Guardián, dispuestos a hacer en compañía con Panda Labs el repaso a las amenazas más importantes de esta semana. En esta ocasión también repite Óscar Cavada, así que le saludamos. Muy buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido el desarrollo de estos 7 días? ¿Ha habido amenazas así dignas de destacar?
Pues no, en principio no hay ninguna amenaza importante a destacar, solo los tres malware que hemos destacado esta semana en el informe trimestral que ahora vamos a mencionar.
Bueno, pues vamos primero con los nombres y los tipos de cada uno de ellos.
Vale, pues esta semana hemos destacado pues el backdoor singu.am y dos troyanos, en este caso el goldum.tv y el sinowall.vtj.
Pues vamos a empezar por el primero de ellos. Has dicho que es un backdoor y su nombre es Singu variante AM. ¿En qué consiste este backdoor?
Vale, pues es un backdoor que en este caso lo que hace es copiarse en el equipo con el nombre inetput.exe a través de un simular ser un este ejecutable, y una vez ejecutado lo que va a hacer es instalar como servicio en el sistema. Entonces va a aparecer ahí siempre, digamos, en ejecución. De esta manera lo que va a hacer es, como todos los backdoors, abrir un puerto en la máquina de la víctima a través de la cual pues va a poder controlar de manera remota pues el ordenador infectado. De esta manera pues va a poder realizar diferentes acciones maliciosas, como administrar las conexiones, capturar las pulsaciones que el usuario, digamos, teclee y configurar diferentes parámetros de conexión, y también va a poder, digamos, acceder a todo el registro del ordenador, por lo cual pues podrá realizar cualquier modificación y, digamos, de esta manera pues inutilizar el ordenador. También pues hay que destacar que este código malicioso pues se propaga a través de redes P2P, en este caso pues como las redes, digamos, punto a punto, como son los que se utilizan para el intercambio de ficheros, de los programas conocidos como el Emule y de este tipo, y para, digamos, engañar al usuario. Lo que hace es utilizar la ingeniería social y hace que este digamos código malicioso se haga pasar como falsos programas o fotos eróticas. De esta manera pues va a incitar a los usuarios a esta posible descarga a través de los programas que hemos mencionado antes.
Eso me interesaba saber, cómo se propagaba a través de redes P2P, si por el simple hecho de estar conectado a una de ellas ya se difundía, o si es en el contenido de los ficheros que se nos ofrecen pues donde está, y es esta segunda opción, ¿verdad?
Eso es, simplemente pues el usuario que haga una búsqueda para algún fichero o algún programa que quiera descargarse pues va a simular, digamos, este backdoor pues el nombre de esta aplicación. Entonces pues el usuario intentará descargarse el programa que cree que realmente pues es lo que ellos necesitan, y realmente lo que está descargando es este backdoor que va a hacer pues estas acciones maliciosas que hemos comentado.
Sí que me gustaría destacar, Óscar, si me lo permites, que cuando utilizamos los programas P2P, pues hay veces que no sé, que nos pique la curiosidad o vamos a buscar un programa o quizás una película o una canción o algún contenido y nos damos cuenta, no nos fijamos en el tamaño que tienen. Es decir, pues no sé, por ejemplo, una película que puede ocupar 700 u 800 megas y le encontramos porque ocupa pues quizás 30K, 40K. Es decir, el tamaño es muy inferior, pero tiene ese nombre y vamos derechos a descargarla, y ahí es donde seguramente pues hay un código malicioso. Es decir, que también habría que dar esa precaución a todos los usuarios y usuarias de redes P2P que nos estén escuchando, para que cuando hagan una descarga pues también se fijen en el tamaño de lo que quieren descargar y ver que sea algo coherente, ¿no?
Exactamente, si queremos descargar, por ejemplo, como lo comentabas, pues alguna aplicación o alguna otra cosa, pues simplemente hay que tener en cuenta pues el tamaño, como bien dices, porque puede ser, es bastante chocante que una aplicación que pues tenga cierto tamaño y de repente solo ocupe como un fichero, digamos, de pues pocos K. En este caso pues siempre nos puede llamar la atención. Bueno, luego a quién nos ha descargado pues igual alguna vez algún software, alguna película, lo que sea, y al final no era lo que que lo que ellos se pensaban, pues esto uh-huh. lo saben los ciberdelincuentes y por eso intentan engañarlo de esta manera, pues intentan cambiar los nombres de los ficheros con otros nombres de aplicaciones conocidas, pero de esta manera pues intentan difundirse y propagarse lo máximo posible.
Uh-huh. Pues ahí está esa anotación de interés para todos aquellos usuarios y usuarias que estén escuchando El Guardián en este momento. Vamos a continuar adelante. Nos hablabas de dos troyanos, vamos a empezar por el primero de ellos. Se llama Goldun. ¿En qué consiste este troyano?
De acuerdo, este troyano se propaga a través de correo electrónico. En este caso simula ser un informe de actividad de los últimos 6 meses de la conexión de internet del usuario, y en el cual pues nos indican que se nos va a realizar una suspensión de esta conexión debido a una violación de los supuestos derechos del autor. En este caso, cuando intentamos abrir el informe de esta actividad, lo que realmente hacemos es ejecutar este troyano que tiene como función principal robar información confidencial del usuario, ya sea pues contraseñas, datos bancarios, y que se los va a reportar al creador del mismo.
Con lo cual es un troyano que lo que hace es robo de información personal, uno de los tantos, ¿no? Porque de este tipo ya hay bastantes tipos, ¿no? Bastantes, quiero decir, bastantes variantes y bastantes diferentes códigos, ¿no?
Pues sí, se trata de este tipo de troyanos, también pues puede ser al robar de información confidencial y datos bancarios, pero los denominamos desde aquí pues troyanos bancarios, y en este caso lo único pues la diferente es la técnica de ingeniería social que utiliza, pues que nos indica que nos van a suspender la conexión a internet, y para ello pues nos informan de que tenemos un documento en el cual pues se ve realmente pues en que hemos violado pues estos supuestos derechos de autor. Entonces el usuario, por curiosidad, pues intentará abrirlo, alertado por uh-huh. este temor, y claro, al abrirlo, pues como comentamos, pues se va a infectar.
Ay, que no podemos estar sin nuestra conexión a internet en cuanto llega una notificación que dice que nos van a cortar, y además, estando de actualidad en Francia y creo que también en Reino Unido, este asunto de los cortes de las conexiones de internet por asuntos de derechos de propiedad intelectual, pues parece bastante creíble. Desde luego, pues está bien desarrollado. Ya vemos que los creadores de malware, los creadores de códigos maliciosos, pues se aprovechan de la actualidad, ¿no? Esto también es algo, en cierto modo, actual, y que en determinados países, como he dicho, Francia y Reino Unido, pues puede funcionar perfectamente bien y es bastante creíble. Vamos ya al último código malicioso de esta semana, otro troyano que lo habéis bautizado como Sinowall, ¿no?
Exactamente, este troyano también llega a través de un correo electrónico que simula proceder de tu usuario, que nos está, digamos, avisando de que nos están que estamos enviándole nosotros algún tipo de virus a su ordenador. Uh-huh. Entonces, pues en este caso nos indican que en el asunto pues nos están esperando una respuesta, digamos, porque nos está informando de eso, de que nosotros le estamos mandando malware a esta persona. Entonces pues nos muestra, digamos, un correo en el cual tiene un fichero adjunto que lo que está haciendo es simular un formato PDF, y donde vamos a ver algunas capturas de pantalla de estos supuestos virus que le estamos enviando. Entonces pues de ahí, como comentábamos siempre, pues esta curiosidad nos va a hacer que intentemos acceder, y al intentar acceder pues lo que vamos a hacer es infectarnos, y lo que va a hacer es, como también el anterior troyano, pues robar información confidencial que va a ser utilizada por el creador para pues ya sea para enviarnos spam o para robarnos dinero, en el caso de que también nos consiga robar esta información de datos bancarios.
Uh-huh. Pues ahí están esos tres códigos maliciosos que esta semana pues habéis destacado: un backdoor singu.am, y luego dos troyanos, un Goldun y también Sinowall, para finalizar este repaso semanal que hacemos desde El Guardián todas las semanas, en contacto y comunicación con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security, donde Óscar Cavada nos ha puesto al día, y le esperamos la semana que viene para que haga un repaso de lo que acontezca en estos próximos 7 días. Muchísimas gracias, Óscar. Hasta la semana que viene.
Vale, venga, hasta la semana que viene, y un saludo para Iñaki y a todos los oyentes del Guardián.
Muchísimas gracias, Iñaki. Pues ahí está toda la información. La semana que viene nos volvemos a escuchar.
De acuerdo, Rafa. Muchas gracias a ti, a Óscar y a los compañeros de Panda Labs.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y así, en un programa en el que hemos escuchado varias voces, la de Mikel en el software libre, la de Rafa ahora hace unos instantes junto con Oscar para conocer las últimas alertas de seguridad, y la de Eduard Matt con ese resumen de la conferencia que se celebró en la Cantabria Joven, juventuddecantabria.net. Vamos concluyendo ya esta edición número 183 de Guardián, recordándote que en elguardian.euskadigital.net, en esta página web, encontrarás más información, más contenido. Muchas gracias por tu interés. Recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, que te ha acompañado en esta hora de radio, hora de podcast, y hasta la próxima semana. Un abrazo.